Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 301 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos con Marta, Mercedes, acompañándonos vía Zoom. En la operación hoy Agustín Romero, produciendo siempre Fede Politi, inoxidable Fede, eterno.
Y Charlie que no va a estar hoy con nosotros porque tiene algunas reuniones preparativas de un viaje muy importante que va a realizar en su calidad de
directivo de Avina
a México, y donde va a estar un par de meses, nos dijo, ¿no?
Y nos vamos a enterar bastante de lo que pasa en México, me parece.
Sí, va a ser nuestro corresponsal en México y ya lo tenemos a nuestro corresponsal en Washington, así que, bueno.
¡Epa! seguimos pum para arriba. ¿Cómo te va, Mercedes? No, Mercedes. Estás en Zoom, la vieja historia del desmuteo.
Tal cual. Escuchándolos, imaginándome lo que va a hacer Charlie como corresponsal en México, ya lo estoy disfrutando.
Tal cual. Bueno, en un ratito después de 18:30 lo vamos a tener con nosotros, como anunciamos, a Diego Coats, el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Vamos a hablar con él de la industria, del desarrollo, de los desafíos, de los problemas, de los dramas y de por qué la Argentina sigue teniendo muchísimas oportunidades. Pero justamente con ese tono positivo.
A ver, perdón, pero si alguien quiere mandarnos un mensaje, apá, ¿a dónde tiene que dirigirse?
Si alguien nos quiere mandar un mensaje, si alguien quiere dejar una pregunta, una inquietud, lo que sea, puede mandar WhatsApp al 15 5577 1192. A ver si anotan. 15 5577 1192, o nos pueden llamar a los teléfonos 3987-4117 y 3987-4118. Bueno, yo lo que quería era que Mercedes nos comentara, y después voy a agregar algo yo, sobre una serie de eventos interesantísimos que se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA la semana pasada, a muy alto nivel, con muy escasa difusión pública, pero sí podemos ofrecerle, de hecho, a nuestros oyentes, vamos a incluso a consultarle a los organizadores si lo podemos subir a nuestros propios canales de YouTube. Un evento que en el caso de Mercedes se refirió a algo tan complejo y tan actual como la cuestión previsional. ¿Por qué no nos contás, Mercedes, un poco?
Sí, fue una invitación que vos sugeriste al coordinador de toda la movida y al que lo impulsa, que es Carlos María Negri. Justamente es como una invitación a una reflexión para la acción. Ellos plantearon qué pasaba con los regímenes existentes, las situaciones de privilegio, la edad jubilatoria, todo el sistema previsional. Se trató el caso Francia, y en mi caso justamente fue muy gracioso porque creo que había un economista y todos los demás abogados, y como yo socióloga, me pidieron que hablara de la revolución de la longevidad, y los datos que yo di es, por ejemplo, la vida de 100 años, lo hemos hablado en otros programas, ya está acá en Argentina. Uh-huh. Habíamos dicho, ¿no? 15.491, me lo sé de memoria la cifra, de personas centenarias y supercentenarias.
¿Vos sabés, perdóname, pero yo quiero volver a destacarlo, porque esto lo he comentado fuera del programa con gente amiga. Marta, creo que a vos te pasó lo mismo. Y vos le preguntás a cualquiera en la calle cuántas personas de más de 100 años hay en la Argentina, y te miran y te dicen, no sé, qué sé yo. Bueno, pero tira una cifra. Y te dicen, 100.
Ah,
15.491 personas de más de 100 años en la Argentina. Dale, seguí.
Bueno, y es curioso porque en la esperanza de vida, cuando la ONU empezó en 1960 a medir la esperanza de vida, las personas vivían 52 años, la media era 52 años, y ahora estamos en estas cifras impresionantes, y es el grupo de población que más crece, el de los centenarios y supercentenarios. Pero la Unión Europea, cuando hizo un informe de salud financiera y le preguntó a gente de todas las edades hasta qué edad creía que iban a vivir, y sin importar mucho si la persona que contestaba tenía 18 o 65 años, las respuestas fueron bastante parejas. Y los que más llegaron, o sea, los que imaginaban hasta muy, muy, muy viejos, estuvieron las cifras entre 86 y 87 años.
O sea, además, que ninguno... Mercedes, es importante, y vos siempre lo destacás también, no solo la cuestión de vivir hasta, sino vivir en buen estado. Vivir en buen estado. Yo puedo dar ejemplos. Sí. Al club que yo voy, donde juego al tenis, hay mujeres y varones de más de 80 años que juegan al tenis. Así es. Y
claro,
muy bien.
Claro. Bueno, pero ahí está, fíjate, no nos imagina, nadie se imagina viviendo hasta los 100 años, cosa que tenemos alta probabilidad de que nos ocurra, ¿no? Más sobre todo en gente de un nivel socioeconómico y educativo determinado. Pero aparte de eso, cuando vos le preguntás a las personas, por ejemplo, ¿no?, alguien de 80 años, nadie se imagina una persona de 80 años jugando al tenis o en buen estado de salud. O sea, tenemos una perspectiva de lo que es llegar a altas edades que no están acompañadas de una imagen de buena salud. Y los datos que yo di, que ustedes recontra conocen, tanto del Observatorio de Salud de la UBA, como del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, como de Voice, que hizo una comparativa de 40 países donde se incluyó Argentina, que es Gallup a nivel internacional. Bueno, todos esos datos demuestran que hay una relación directa entre lo que es envejecer y buena salud. Por eso hablamos de longevidad positiva. No estamos hablando de vejez activa. Estamos hablando de algo más complejo y desde un punto de vista de la perspectiva social y personal, más esperanzador, porque la gente no solo le tiene pánico a la vejez, sino que no nos preparan, o sea, nos preparan para negar la vejez, igual que la muerte, la enfermedad, ¿no?
Y la sociedad en general está preparada para discriminar a los adultos y adultas mayores.
Bueno, nosotros vamos a seguir, obviamente, profundizando el tema y tratando incluso con otros especialistas. La tenemos a Mercedes, que es una de las destacadas especialistas en la Argentina sobre el tema. Pero realmente es algo que hay que seguir machacando y avanzando, así como lo hacemos con la pobreza y con otros temas. Yo le mando un saludo muy especial a Carlos Negri, profesor de la facultad, colega, destacado penalista. Él tuvo la iniciativa a pulmón de hacer esto, que yo les decía a Marta y a Mercedes en la previa, me hace recordar esfuerzos como las jornadas del día después o Construyendo Puentes en otra escala, quizás con le faltó alguna difusión, pero vamos a poner a disposición de la audiencia las mesas redondas.
Además, a mí me parece muy, muy importante difundir este tipo de cosas, porque es lo que siempre decimos, nos enteramos y leemos de lo malo, de lo que nos bajonea, de lo que nos indigna, pero hay muchísimas cosas buenas que ocurren, gente valiosa que crea, que tiene proyectos.
Y además buenas y propositivas, Marta,
sí,
porque
sí, claro.
Justamente lo interesante era que se trataron todos temas. El tema previsional es uno de los núcleos del problema del Estado en la Argentina. Yo fui al día siguiente a otra mesa redonda donde estaban Bernardo Kosakov, destacadísimo economista, fue jefe de la oficina de CEPAL en Latinoamérica muchísimos años.
Que lo vamos
años.
A invitar, ¿no?
Lo vamos a invitar próximamente. Interesantísimo el panorama que él pintaba sobre la situación de la industria, saliendo de la anécdota, saliendo de la grieta y encarando los problemas de hace tantas décadas y por qué se repiten y por qué no salimos y cómo podemos salir. Ahí estaba también Eduardo Espósito, un ingeniero con una larga experiencia en empresas, dirigiendo empresas, que daba un punto de vista ya mucho más de la empresa, y Sergio Drucaroff, mi hijo, licenciado en economía, subsecretario de industria, que planteaba uno de los segmentos que también sería muy interesante traerlo acá, que avanza y avanza y avanza en la Argentina, un paso agigantado como es la biotecnología, porque claro, él coordina la Cámara de Biotecnología. Y en eso hay un desarrollo espectacular. Bueno, cambiemos de tema, Marta. Dijimos que
íbamos a... No, espera un minuto, Ale, porque a mí me parece, yo no se imaginan lo que disfruté y lo que aprendí, porque estuvieron todos con un nivel de excelencia impactante. Coordinó el panel Miguel Massa, uh-huh, y fueron panelistas Jorge García Rapp, Graciela Chipoleta, Silvina Arcaro y, bueno, por supuesto, Carlos Negri fue el que hizo la apertura, ¿no? Realmente gente de primer nivel y con una reflexión y con una experiencia en distintos niveles de gobiernos y de universidad, que yo me salí con, como dice Marta, esperanzadísima con nuestro país, porque además ellos no la ven tan negra, ven muchas virtudes de...
No, los que no la hacen ver negra son estos muchachos. Ahora Marta va a dar algunas cifras. Todo este cúmulo enorme de seres, llamémoslo así, yo no agregaría humanos en todos los casos, digamos seres, que aspiran a ocupar determinados cargos y no se ocupan de estas cosas, de las propuestas, del contenido, de lo que hay que hacer, sino de a quién le echan la culpa, a quién hay que putear, a quién hay que denigrar.
Además,
¿no?
Como para simular un poco, ya lo vimos cuando estuvo como invitado Miguel Ángel Gutiérrez, que él mencionó algo que es súper claro en este tipo de cosas, el nominalismo. Es decir, piensan que mencionar un tema es estar ofreciendo soluciones, propuestas, proyectos, etcétera, y no, es simplemente mencionar. Pero los datos que yo quiero traer a colación son importantes porque aparecen, sí, en algún lado, pero es importante reiterarlos. ¿Sabemos cuántos precandidatos a presidente hay? ¿A presidente, a presidenta? ¿Sabes cuántos son?
¿Cuántos son?
27 precandidatos. No. 27, es la primera vez que hay tantos. 27. Mira, podemos elegir entre 27 precandidatos a presidente. Después nos van a quedar dos o tres. O cuatro, no sabemos, pero precandidatos son... A presidente, 27.
¿Y a diputados cuántos tenés?
Bueno,
la cifra,
a diputados, más de mil. Uf. Más de mil. Y las listas son 54 listas de postulantes a diputados nacionales, 61 para senadores nacionales, 61 también para parlamentarios del Mercosur. Es todo un récord, ¿eh? Todo un récord.
Para el Parlasur hay 61 listas también.
Sí, sí. Sí, 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 sí. Y los funcionarios electorales que trabajan cotidianamente y sobre todo cuando hay elecciones en estos temas están desbordados.
¿Desbordados por qué?
Sí, y bueno, porque es muy difícil manejar todo esto. Además, es un problema económico, es decir, es algo que pagamos todos, ¿no? Por ejemplo, los precandidatos presidenciales, las boletas, ¿cuánto pensás que nos cuestan las boletas para precandidatos presidenciales?
Debe ser una cifra importante.
2.800 millones de pesos.
Las boletas. Esas las paga el Estado, imagínate, aparte del gasto de cada sector.
Exacto, sí, sí.
Pero después cada sector imprime a su vez boletas para hacer campaña.
Sí, 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 sí.
Porque en teoría cada sector no podría gastar más que, cada partido no podría gastar más de 2.000 millones de pesos para las PASO.
Bueno, ahí está. Ahí
¿vos
está
que le crees, Mercedes? ¿Vos crees que van a gastar 2.000 palos nomás?
Ahí está el gran tema del financiamiento de la política, que es perverso en nuestro país, porque la gran parte se realiza en negro. Pero bueno, ¿y cuántos partidos? ¿Sabemos cuántos partidos nacionales hay?
No.
53 partidos nacionales.
¿En serio?
53 partidos nacionales.
¿Y por qué no hacemos uno?
¿Y cuántos partidos de distrito?
no quiero imaginarme, porque si hay 53 debe ser por lo menos 20 veces, qué sé yo.
Bueno, 734 partidos de distrito.
Ah, mira.
Y todos estos, por supuesto, hay que pagarles la impresión de las boletas.
Qué barro.
¿Cómo se solucionaría en parte esto, por supuesto, habiendo menos cantidad de partidos, menos cantidad de candidatos, etcétera, eso cuando nos pongamos un poco más de acuerdo, pero por lo menos con la boleta única?
Eso es lo que iba a decir. Qué vergüenza menos, que no se hable en serio. Además,
bueno,
¿quién se puede oponer a la boleta única? Yo no lo logro entender.
Se opusieron, se opuso el oficialismo y la oposición no defendió con fuerza la postura contraria. Entonces, la iniciativa permanece congelada en el Congreso.
O sea, es que hoy, mi esposa, que es ciudadana, tiene la doble ciudadanía, ciudadana asturiana, votó en las elecciones de España próximas. Y claro, eran tres papelitos donde había que hacer una cantidad de cruces. Y no es que votaba un solo cargo, votaba muchísimos cargos, porque eran regionales. Y de todas maneras, era una hoja donde vos marcabas.
Pero mira, sigamos con datos, en este caso, de color. Datos de color, literalmente. Como hay... va a haber tantas boletas en el cuarto oscuro, hay algunos que quieren destacar algunas cosas para traer más votos.
Claro.
Hay un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que incorpora los colores del arco iris en su boleta.
Ajá.
Incorporarlo.
Es lindo, el arco iris me gusta.
Claro, bueno, pero es muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Vos sabés lo que cuesta imprimir algo en blanco y negro y lo que cuesta imprimir algo en color. A mí, ¿sabés a qué me hizo acordar cuando leía esto de las boletas de colores, con los colores de los arcoíris, del arcoíris para atraer más votantes? Me hacía acordar a cuando en la época de la conquista, los españoles venían y nos querían vender espejitos de colores.
Espejitos de color. Qué mal.
Y yo dije, qué poco que hemos avanzado, qué poco
que
hemos avanzado.
No, el tema del atraso, y no solo eso, estas boletas kilométricas interminables, ridículas a esta altura de la civilización, generan una posibilidad también de fraude y de adulteración del voto muy importante, porque por de pronto el que no tiene fiscales suficientes
tenés
para
que
controlar...
tener fiscales, ¿te das cuenta?
Claro, tal cual, el que no tiene fiscales suficientes lo pasan por arriba, le sacan las boletas, la vieja historia de alguien que sale y dice faltan boletas,
sí.
¿No? Y no tiene que decir de qué partido para que no sea voto cantado. Pero yo creo que no tener siquiera boleta única, así como en otro sentido, ¿no? No tener ficha limpia, no tener algunas cosas de transparencia elementales, nos siguen sumiendo en un atraso institucional importante.
Yo quería preguntarle a Marta, porque no sé si entendí bien qué candidato era el que tenía en la boleta los colores del arco iris.
Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.
Igual no íbamos a decir los nombres porque no estamos, vos sabés que acá no hablamos en particular.
Bueno, no, porque yo me quedé pensando que, por lo que entiendo, el símbolo, ¿no?, del arco iris tiene que ver con los movimientos reivindicacionistas de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales,
no, etcétera. Pero no, en este caso no tiene nada que ver.
Olvídate, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, qué sé yo, entra gente, está desorientada, ve todas las boletas que son iguales, sabe que detrás de él hay una cola enorme, toma una boleta que ve por ahí con algún nombre que le suena,
vos no.
Pero si ve una con colores, claro, dice, ah, yo llevo esta.
Tal cual.
Pero digamos, pero vos no pensás que él adrede puso
mira, no sé, Mercedes, no sé.
No parece.
Y esto excede las posibilidades de este programa, pero lo que
se
leyó, pero lo que se leyó en todos lados, y además lo que sus propios impulsores de la campaña dicen, es porque atrae más votantes. El color atrae votantes.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Sin entender, si, digamos, suponiendo que la gente que entiende capta que el mensaje es que tienen una amplitud de criterio y que es inclusivo, es elista.
Vos sabés que me parece que no va, pero habría, es un tema interesante, no lo escuché en ningún medio ese planteo, qué sé yo, habría que charlarlo. Yo iba a decir que algunos me parece que por ahí no tienen tantos problemas con los recursos para la campaña electoral, porque en la Argentina por primera vez se hizo público un recurso que hasta ahora por lo menos no se había denunciado, que es el de vender las candidaturas. Ese es un, parece que es, wow, un buen recurso, sí, económico, ¿no? Sí.
Bueno, acá tengo un cuadro, los cargos en la provincia de Buenos Aires, total de cargos a elegir. ¿Cuántos? Decí un número.
Entre concejales. A ver si adivina, sale.
¿Cuántos? Yo no tengo idea.
2.500.
Muy bien, vas a aprobar.
Juro que no lo leí, ¿eh?
No, bueno, está cerca, 2.855 a elegir. Mira. ¿Y cuántos precandidatos hay? Que están haciendo en este momento campaña, ¿eh? Que están haciendo campaña.
Y digamos, 15 por cargo.
Bueno, ¿y te da eso qué número?
30,000+.
Bueno, más o menos 40.499 precandidatos.
Bueno, a mí la verdad, con franqueza, que haya muchos candidatos me parece positivo, en tanto y en cuanto haya tantas propuestas como candidatos, ¿no? Es decir, lo que más me preocupa, escuchando los primeros spots, sobre todo de los principales candidatos, es el vacío de contenido y de propuesta y el nivel de agresividad. Eso sí me pareció extremadamente preocupante, ¿no? Pero bueno, no, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo creo que en un país tan complicado, tan sometido a crisis durante tantos años y con tantos problemas reiterados, y donde los principales candidatos han participado del gobierno, deberíamos escuchar otra cosa, y no la culpa es de aquel, o voy a hacer pasarle por arriba.
Sí,
o...
La consecuencia de todo esto que vos estás mencionando está, me pareció fantásticamente descripta en un artículo de Oliveto.
Ah, muy bueno.
Que artículo. Se llama Perdidos en el laberinto de la desilusión. Y sí, sí. Salió hace 2 o 3 días o tal ayer. Cual, entre cual. Otras cosas, dice, justamente haciendo referencia a lo que nos pasa, que no hay visión de futuro, que la gente va al teatro, a la ópera, a restaurantes, los que pueden, ¿no? Que son pulsiones positivas estas, porque todo lo demás lo tiene tan desilusionado, descorazonado, que tiene que compensar de alguna manera, ¿no? Y que el pesimismo, dice, se está apoderando del inconsciente colectivo, que cosa que no había pasado en muchísimo tiempo acá, ¿no? Y, por supuesto, dice que hay una salida. ¿Cuál es la salida? Bueno, recuperar la identidad colectiva. Esto es lo que deberían tratar de hacer los candidatos, ¿no?
Por un lado, la identidad,
para recuperar la identidad colectiva.
Yo creo que la identidad colectiva es muy importante. Digo algo, en merced de este paso, y vamos ya a una pausa rápidamente. El otro elemento que me parece muy, muy importante, y lo destacaba Bernardo Kosakoff en esta mesa redonda en Económicas el jueves pasado, es recuperar la confianza, en el sentido de que los argentinos no necesitamos realmente que vengan miles de millones de dólares de inversiones de afuera. Lo que necesitamos es convencernos de que va a haber algún grado de estabilidad, de mínima certidumbre, de reglas medianamente claras para poder invertir lo que nosotros tenemos. Y cierro con esto. Lo que decía Bernardo es, algunos creen que los que se llevan la plata afuera, digamos, no hablemos de grandísimas fortunas, de los argentinos que tienen algún ahorro y prefieren incluso pagar bienes personales más caros para tener afuera el depósito, están haciendo negocios. No, están perdiendo plata, no están haciendo negocio. Están buscando algún mínimo grado de tranquilidad para no caer en la terrible incertidumbre en Argentina. Mercedes, te doy 30 a vos y nos vamos a la pausa.
Y lo que en realidad pensaba es que por suerte nuestro invitado justamente va a poder comentarnos cuáles son las alternativas para que Argentina logre, por ejemplo, mayor productividad, logre mayor confianza, logre que la gente quiera invertir. Es decir, es un paquete integral, ¿no? Nosotros miramos pedacitos, pero en realidad hay toda una cuestión relacionada con la confianza y la esperanza y con acciones concretas, que es lo que decía todo este grupo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que tienen propuestas concretas. Ellos tienen la esperanza que en algún momento los políticos lean estas propuestas y puedan inspirarse, ¿no?, en políticas públicas con sentido, con este sentido de avanzar en la línea de la productividad. Y lo que me encantó, si Marta hubiera estado ahí, hubiera estado en sintonía total, porque hablaron todo el tiempo de la República, todo el tiempo.
Bueno, con este mensaje de positividad y esperanza, vamos a charlar con Diego Coats, el director ejecutivo de la UIA, en un par de minutos. Nos vamos a la pausa musical, como siempre, muy breve, y bueno, después algo de propaganda política para que disfruten, pero no se vayan de la radio, sopórtenla como
pero
un acto de patriotismo.
La propaganda política no porque nosotros lo elijamos,
no,
sino
porque ciertamente
es parte de las reglas del proceso electoral.
Pero bueno, hagan de tripas corazón. Vamos a escuchar a alguien muy querido para los argentinos que ayer hubiera cumplido años. Ayer, 9 de julio, era el cumpleaños de La Negra Sosa. Así que un poquito de La Negra para matizar la tarde del lunes.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza, lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Guado de Pedro, Juliana Di Tullio. Precandidatos y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanca.
Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos al irnos a la pausa a la querida Negra Sosa con Zona de Promesas, una versión grabada con Gustavo Cerati, muy emotiva. Y
dice
estamos,
algo así como que al final todo llega, ¿no?
Al final hay recompensa.
Hay recompensa.
Ahora vamos a ver qué nos dice Diego Coats. Habrá recompensa al final. En eso estamos. Lo tenemos a Diego, economista formado en grado y posgrado en la UBA, profesor de Estructura Económica Argentina. Fundamentalmente en su tarea actual es el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Antes era el director del Centro de Estudios de la entidad, consultor de cámaras y empresas. Es coautor del libro La Argentina Estructural, Recuperación, Freno y Desafíos para el Desarrollo en el Siglo XXI, junto a Bernardo Cosacoff y a Leonardo Grasso, y de diversas publicaciones sobre la materia. currículum largo que lo vamos a obviar para ganar minutos para hablar con él. ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? Muy buenas tardes para vos y para todos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego?
Hola, Diego.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes.
Diego, voy a arrancar con conocimiento y la confianza que tenemos con una pregunta complicada. Yo te digo, en un país con una situación tan compleja e incierta como el nuestro, las controversias son múltiples y abarcan casi todos los ámbitos, instituciones y actividades. Y respecto de la industria, desde posturas extremas, se le atribuye, por un lado, baja competitividad y pedido de privilegios al Estado, y se fomenta con ese planteo la apertura indiscriminada de la importación. O en la vereda de enfrente se le imputa remarcación de precios excesiva, búsqueda del lucro desmedido, se postulan controles de precios que fracasaron cada vez que se los intentó. Y yo creo, y esto sí es mío, que la historia demuestra que no hay países exitosos sin una fuerte industria local. En ese contexto, ¿cómo está la industria argentina hoy? ¿Cómo ves vos la perspectiva y qué desafíos en los próximos años?
Bueno, empezaste con una pregunta de varias partes, Alejandro.
Suavecito.
Voy a desmenuzarla en dos, tres respuestas. Tomo lo que vos afirmabas, yo lo comparto. Creo que no existe país desarrollado y de un tamaño relativamente importante sin una industria potente. Nosotros somos un país de casi 50 millones de habitantes, con muy amplio, no sé, el octavo país más grande del mundo en términos de territorio. Y para dar respuesta a los temas de empleo, de divisas, de desarrollo federal, de tecnología, es una industria importante. No como una industria como la Corea del Sur o como uno hubiese pensado la industria de los años 60. Hoy los recursos naturales y el agro tiene otro rol, es mucho más dinámico que en esa época. Hay energía y minería y servicios basados en conocimiento, entonces tiene que dialogar con otros sectores productivos de mucho potencial, pero sí necesitas no tiene que ser el 90% de tus exportaciones, pero sí tiene que ser un sector potente. No, después cuánto, el tamaño, etcétera, es otra discusión, ¿no? Pero necesitamos tener industria en la Argentina, ¿no? Que eso para mí es una afirmación en industria importante. Lo segundo, lo que hay que entender, que también pasa en otras actividades, es que no hay una sola industria. Es decir, lo que dejó las recesiones, esta volatilidad macroeconómica, todos los problemas que tuvo la Argentina desde mitad de los 70 en adelante, cuando no nos podemos insertar bien en este mundo moderno, este mundo, esta nueva globalización financiera, el mundo actual, el mundo incluso post caída del muro de Berlín, etcétera. La verdad es que eso golpeó mucho al sector productivo, al sector industrial. Pensemos que una inversión en una fábrica requiere el desarrollo de capacidades en los trabajadores, inversiones en bienes de capital, en muchos casos adaptación de tecnologías. No son inversiones que uno hace de un día para el otro, abre un, no por ser minimizar otros sectores, uno abre un comercio, te va bien, si te va bien en tal lugar, lo cerrás. No es lo mismo cuando uno tiene que armar una fábrica, digo, y sobre todo cuando uno tiene fábricas con ciertas complejidades. Lo que generó este mal desempeño económico en los últimos 40 años es que tengamos muchas industrias, ¿no? Tengamos industrias que están en la frontera de productividad, que exportan de una calidad muy importante, y otras industrias que bordean la informalidad laboral, que tienen, son muy intensivas en trabajo, digo, que le venden a la salada, digo, como el caso, no sé, para el sector de la indumentaria de la informalidad. Probablemente en el sector de indumentaria hay empresas líderes que exportan a todo el mundo, marcas de ropa muy famosas, digo, un ejemplo, Jazmín Chivar, que es una marca que incluso tiene negocio en Nueva York, digo. Entonces, incluso dentro de sectores complejos donde tienen claramente problemas de productividad, aparecen empresas con alta productividad y que exportan. Obviamente que son las menos, ¿no? Entonces, tenemos un problema de antes los economistas llamaban heterogeneidad, hoy yo diría más bien, eso se llamaba la CEPAL, hablaba de heterogeneidad sectorial, hoy es más bien fragmentación, es un sector productivo está fragmentado en diversos subsectores, ¿no? Eso es un segundo elemento más estructural que te quería comentar. Lo tercero es cómo está la industria hoy. Yo diría que está relativamente bien, digo, después de dos años muy malos, que fueron las crisis cambiarias del gobierno anterior y la pandemia, el 2021 y el 2022 fueron años de recuperación de la actividad, recuperación mayor a la que se esperaba, digo, como para tener una mirada un poco más optimista. Pasa que esa recuperación se fue dando con un deterioro muy importante de la situación macroeconómica, con mayor incertidumbre macroeconómica, todo lo que después charlaremos un rato, todo lo que uno ve en la cotidianidad, brecha cambiaria, aceleración de inflación, falta de dólares, esa falta de dólares que complica la actividad porque no hay insumos. Y este año, que va a ser un año, digamos, de transición, digo, un nivel de actividad parecido al del año pasado, quizás con un menor nivel de inflación, a este cuadro macroeconómico que se había empezado a deteriorar muy fuerte a mitad del año pasado, se le sumó la sequía, ¿no? Que fue una, claramente es una peor sequía, una reducción de la mitad de la cosecha de soja, que es claramente una catástrofe desde el punto de vista de nuestro comercio exterior, y eso a una situación complicada le generó mucho mayor tensión. Y hoy estamos ante un escenario electoral donde el equipo económico lo que quiere es cómo puede sostener la actividad y sostener los niveles, que no se acelere mucho la inflación y demás, en un contexto sumamente complicado y con la imposibilidad de hacer un plan económico porque estamos a poco en un cambio de gestión. Entonces ningún plan económico se puede hacer, ya no es el momento para pensarlo. Entonces es más bien un plan aguante que un plan económico en sí, porque ningún equipo económico, entre comillas, de salida, digo, puede ganar el oficialismo o no, pero claramente no hay certidumbre sobre cuál va a ser el equipo económico después de las elecciones a partir del 11 de diciembre, y eso te quita mucho grado de libertad para pensar una política más integral, que es lo que se requiere hoy.
Diego, hiciste referencia a la escasez de divisas. Ahora yo te voy a hacer una pregunta para ir más específicamente a ese tema. Esta pregunta la acabamos de recibir de un oyente. Este oyente es abogado, es economista, ha sido docente en universidades públicas y privadas. Se llama Mario Llanarte y es mi hermano. Y te pregunta, ¿por qué se produce cíclicamente una escasez de divisas con incremento del precio del dólar? ¿Cuáles son para vos las causas estructurales y, por supuesto, cuáles serían las soluciones?
La pregunta es sencilla, se tiene que preguntar a ni siquiera un premio Nobel. Hablando de Argentina, dudo que un premio Nobel de Economía lo pueda responder. Yo, a ver, tiro algunas respuestas de las discusiones que tenemos con colegas, ¿no? Hay dos temas que tiene la Argentina, ¿no?, por el cual hay escasez de divisas. El primer tema es que no ha logrado, y quizás ahí por una cuestión pendular, por las propias particularidades que tiene el país, que tiene más conflictividad entre sectores. Bueno, esto es largo para explicar, pero el primer tema es que no ha logrado tener una política macroeconómica estable y previsible. Que el principal reflejo de esa política estable y previsible es tener moneda, uno confía en la moneda. Todos los países de América Latina tienen monedas débiles, han tenido que construirlas en el tiempo y hacer muy buenas políticas para que se vuelvan monedas con reserva de valor. Ese es el caso del real. El real, Brasil en los 90 tuvo grandes problemas, casi una hiperinflación también, y fue con una política de Estado y macroeconómica de todos los colores de los gobiernos. Hoy el real es una moneda importante de reserva de valores y claramente el país más importante de América Latina. Hoy el sol peruano es una moneda de reserva de valor, digo, en un país mucho más chico que nosotros. Entonces, el primer problema que tenemos, y por eso hay escasez de divisas, es que el peso no ha logrado ser reserva de valor. Y al no ser reserva de valor, todos los agentes económicos, de un pequeño comerciante hasta una gran empresa, si tienen que ahorrar, lo hacen en moneda extranjera. En todo caso, por periodos cortos pueden ahorrar en pesos porque el Banco Central tiene reservas, porque la tasa de interés es atractiva, pero estructuralmente no hay confianza en la moneda para ahorrar en esa moneda que es el peso. Entonces, eso genera que se compren dólares, se atesore, se ahorre en dólares, se gire la plata en el exterior. De vuelta, una persona con sus pequeños ahorros compra $200, le dejan un colchón, una gran empresa gira dólares al exterior, digo, obviamente y ahí hay un comportamiento racional, no es especulativo, no es conspirativo, claro. Lo cual no quiere decir que el mercado a veces haya tensiones, que te corra, es típico.
Y ahora, Diego, la parte más fácil de la pregunta, ¿cómo se resuelve?
Eso. ¿Cuáles serían las soluciones?
Igual te termino la primera parte. Una parte es que no tenemos moneda, no tenemos macro. La segunda parte es que aunque tengamos macro, como ha pasado en América Latina, que tiene monedas, con eso no solamente no alcanza para crecer en forma estable políticamente, porque aunque uno tenga moneda, si uno crece, ese crecimiento demanda más importaciones, porque los bienes de capital, los celulares, las computadoras, el grueso tiene, son todo importados o tienen componentes importados, la gente quiere viajar al exterior, se pagan royalties, etcétera. Entonces, si el país le va bien, se requieren más dólares, y eso lo que incurre en los países es un déficit comercial. Y ese déficit comercial, durante un momento del tiempo, si haces las cosas bien, lo puedes financiar con un poco de deuda, no con mucha deuda. Cuando te pasás de listo, como pasó con el gobierno anterior, estalla todo, tomaste mucha deuda para financiar un déficit externo y te quedaste, cuando vino el problema de que el mundo se refrió un poco, tuviste una gran crisis externa, tipo de cambio. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con política productiva, es decir, intentando ahorrar importaciones eficientemente, con energía, con gas, en rubros donde tenemos capacidad de producción, no importar lo que podemos producir bien, y exportando más, generando exportaciones con valor agregado, desarrollando recursos naturales, etcétera. Entonces, pues eso es muy complejo, porque tenés que hacer una buena macro, tener una moneda con reserva de valor, y si encima querés crecer fuertemente para generar empleo y tener estabilidad social, política, tenés que también hacer una buena política productiva. Finalmente, no me quiero ir por las ramas y me avisan si voy muy rápido. Uno ve en América Latina países que son todos estables, uno ve problemas, porque hay problemas de crecimiento, justamente porque aunque tengan macros estables en los últimos 10 años, sacando algunos pocos, no hay crecimientos importantes de la actividad, generación de empleo formal. Entonces, en la mayoría de los países de América Latina, sacando Venezuela, tienen macros buenas, macros estables, pero no han tenido políticas productivas que respondan a los desafíos de la inclusión y el crecimiento económico.
Mercedes, dale.
Termino el diagnóstico. Esos son los dos problemas por el cual nos faltan dólares. Bueno, ahora charlamos sobre las potenciales soluciones, que es lo más difícil.
Bien, yo te quería preguntar algo que podríamos llamar largo plazo, aunque en realidad creo que el material este lo publicaron ustedes en 2018, que se llama Industria 4.0, fabricando el futuro. Y ahí a mí me interesaba, del capítulo que vos escribiste, el tema del rol del sector público. Vos inclusive creo que citás a economistas como Mariana Mazzucato y a otra gente del MIT, diciendo que el sector público ha sido y seguirá siendo el protagonista que puede impulsar los procesos de innovación e impulsar este ecosistema productivo que dinamice que el sector privado invierta. ¿Cómo ves esto en nuestro país? ¿Cómo ha sido esta trayectoria? ¿Y qué imaginás para este futuro, para esta fabricación del futuro?
Bueno, yo voy un poco a lo que me preguntaban antes. Obviamente el sector público tiene un rol de articulador e inductor de las políticas productivas, más en temas tan centrales como la tecnología, el desarrollo de valor agregado, etcétera. Hoy me parece que en general, depende obviamente del tipo de país, el Estado puede ser más articulador o orientador, y en otros casos ser productor, como con alguna empresa mixta, etcétera, como ocurre en China o en Asia. En países como los nuestros, claramente es una articulación Estado-sector privado. El sector privado es el que invierte y finalmente genera las exportaciones, genera el empleo, y el sector público tiene que orientar y definir políticas públicas que guíen estas transformaciones.
Una cuestión. Nos vamos a meter un poco más en el tema específicamente político, en la política, porque finalmente es el lugar desde donde se toman las decisiones de más alto impacto. Y vos, esto lo decís vos, afirmaste en un artículo reciente que existe acuerdo sobre la necesidad del acuerdo, pero no existe acuerdo todavía sobre su contenido. La tendencia es clara. No solo caemos, sino que también nos primarizamos a contracorriente de lo que el momento histórico del planeta nos obliga a hacer para crecer. Pero el argumento también es cierto al revés, porque nos primarizamos, caemos. Bueno, y sigue, pero vos terminás con un mensaje optimista que en síntesis podría sintetizarse con la frase: hay una oportunidad. ¿Qué nos podés decir de esto?
Estoy convencido, y yendo a la pregunta de las causas de los problemas, que Argentina tiene una oportunidad, tiene una ventana corta, 15 años. Hay una oportunidad porque el mundo nos... Hay tres tensiones que, si tenemos ciertos consensos, pueden ayudarnos a pensar el desarrollo productivo del país. Uno es la cuestión de la transición energética, el cambio en el mundo energético. Eso nos abre una oportunidad porque Argentina, con Vaca Muerta, tiene gas, y el gas es la energía de la transición. Hoy gran parte de los problemas de el cambio climático y sustentabilidad tiene que ver con que muchos países queman energía a carbón o a petróleo. Entonces el gas, hasta llegar al mundo de las renovables, es lo que nos puede permitir primero tener energía barata y después exportar energía. El segundo punto tiene que ver con esta tensión que hay entre China y Estados Unidos. Hay algunas oportunidades para aprovechar lo que se llama reshoring, para volver a producir cosas que antes hacían en China en sus satélites para vender a Europa y Estados Unidos. Y el tercer punto es que me preguntabas del libro que escribimos hace un tiempo con el Bidintal, en las nuevas tecnologías, en esto que se llama Industria 4.0, la Argentina tiene un sector productivo todavía muy importante. Y también es líder en lo que se llama servicios basados en el conocimiento, en el software. Tenemos un sector de servicios muy importante. Si se conectan la industria con los servicios, ahí también puedes acelerar el cambio tecnológico. Entonces, hay un conjunto de sectores que se pueden desarrollar. El tema es que hagas políticas para hacerlo. Digo. Claro. Te doy un ejemplo. Terminamos un gasoducto, la verdad, de celebrarlo en tiempo récord. Felicitar al sector público y obviamente al sector privado por hacer la obra de energía más importante en 40 años, en un 40% del tiempo que tendría que haber realizado. Se hizo en 8 meses, cuando esto tarda 2 años. Bueno, esa es la parte buena, lo que muestra que Argentina puede. Ahora, el gasoducto se tenía que haber hecho, tendría que haber terminado en el 2016-2017, hace 6 años, digo.
Tal cual.
Ahora se está licitando la reversión del gasoducto y para el gas del norte. Digo, como te digo que esto es súper positivo, el mundo va a la electrificación. Además del litio, el mineral clave para la electrificación es el cobre. Toda la electricidad se transporta por cobre. Donde tengamos que tener una planta eléctrica para poder cargar los autos eléctricos, tiene que haber cobre a todo alrededor. Nuestro vecino, con la misma cordillera, exporta 50.000 millones de dólares, 40.000 de cobre, más que todo el complejo sojero Argentina. No importa el modelo, lo hacen con empresas públicas, privadas, porque allá Codelco, que es una empresa pública, Chile, gran parte de eso lo hace una empresa pública con estándares internacionales. Y acá, ¿saben cuánto exportamos de cobre?
Cero.
Exactamente, cero.
Sí, todavía y vos decís, no, Perú exporta casi 20 mil millones de dólares de cobre.
De cobre.
Es insólito.
Entonces, ahora, Diego, yo te quería...
No,
porque te quería llevar, porque viste que el tiempo acá vuela, pero yo te quería llevar una reflexión justamente sobre lo que vos estás planteando. En ese contexto tan difícil, uno ve, por ejemplo, un reciente informe hecho por iniciativa del BID, la Argentina tiene el mayor número de startups en innovación en tecnología profunda, Deep Tech. En toda la región tenemos 30,3% del total de esas empresas de innovación profunda por delante de Brasil y de Chile, ¿no? O también vos lo conocés, obviamente yo lo conozco por razones de familia, porque me lo dicen todo el tiempo, el tema de la biotecnología. Ese tipo de cosas pasan en la Argentina a pesar de la macro, a pesar de la falta de acuerdos, a pesar de una dirigencia muy deteriorada ante la sociedad. Vos lo vivís en el día a día desde la UIA esto. ¿Cuál es la explicación de esta potencia del emprendedorismo argentino que sigue viva?
Bueno, hay que ver, obviamente, uno puede si uno ve esos datos, y por otro lado puede, si uno ve la tasa de nacimiento de empresas o de densidad empresaria, ha caído bastante en la Argentina. Uh-huh. Yo creo que independientemente del índice que uno toma, es que esas experiencias, que son súper ricas, súper interesantes, representan menos de lo que debieran ser en un país como la Argentina. Es decir, yo puedo tomar el mismo dato que decís vos y decirte, es buenísimo, pero no ha logrado ni la macro ni la política productiva que esto crezca y que esto represente y genere empleo formal y que sea la mayor parte de la actividad económica en la Argentina. La mayor parte de la actividad económica argentina en los últimos 20 años ha terminado en la informalidad, en actividades que no justamente no tienen que ver con esto, digo. Entonces, nosotros necesitamos que esta Argentina, que tiene cosas de los mejores países de Europa, de Asia, con productividad, con tecnología, sea altísimo de media tecnología, crezcan y sean cada vez más grandes en el total del PBI. Y eso es lo que nuestra volatilidad macro no ha logrado, digo. Entonces, y lo que tenemos que lograr los próximos 8 años, si mañana desarrollamos Vaca Muerta, desarrollamos la minería, logramos tener el doble del sector cárnico y porcino, y el sector automotriz es el doble de grande, y con eso tenemos un gran superávit comercial, lo que vos estás contando se va a multiplicar por 4. Sí. Porque vamos a tener una macroeconomía, sí, estable, vamos a tener más crecimiento. Y necesitamos que lo que vos contás, sale, sea mucho más grande y mucho más denso, para justamente que se vea en la calle, que se note en el mercado de trabajo, ¿no? Que no sea solamente un ecosistema, digo, dentro de un sistema mucho más grande.
¿Y eso se puede lograr sin reglas claras y sin algunos acuerdos básicos? ¿Se puede lograr con alguna victoria electoral de alguien iluminado que lleve adelante la cosa?
¡Qué pregunta, Ale!
No, a ver, yo no soy político, ni mucho menos. Yo creo que se necesita un mínimo consenso para estabilizar la macro, que claramente salir de los problemas actuales va a tener algunos costos, entender que esos costos sean lo más rápido posible, que tengamos una agenda de crecimiento, digo, ¿no? Que vamos a tener algún tipo de sacudón económico, que el sacudón pase rápido y pasemos a crecer. Y que rápidamente logremos poner en valor algunas oportunidades que tenemos, eso es lo segundo. Como te dije, hicimos un gasoducto en 8 meses, podemos tener una política energética robusta en 4 años que cambie y que Vaca Muerta se multiplique por 5. Y a partir de eso empezar a lograr que germinen otros sectores, ¿no?
Ya nos tenemos que ir, Diego, pero Alejandro va a recomendar un libro antes de irnos.
En realidad, más que recomendar, vos sabés que nosotros en todos los programas decimos, ¿y si leemos un libro al final, no? Y en este caso que te tengo, me imagino que vas a coincidir, porque mi idea era recomendar El diario de una temporada en el quinto piso de Torre, y estoy seguro de que lo debes haber leído. Así que si te parece, recomendalo vos.
Lo recomiendo, es un libro muy divertido y muy fascinante, es un poco depre para el contexto electoral. Yo diría, tómenlo, pero pueden compensarlo. No quiero hacer autobombo, pero el libro que escribimos de Industria 4.0 nos muestra tu futuro. Entonces,
ahí está, vamos.
Pueden hacer una doble lectura, digo, el de Torres, que es claramente mucho mejor que el nuestro, pero el nuestro de Industria 4.0 muestra que Argentina tiene muchas
exactamente
oportunidades.
A ese punto te queríamos llevar, a ese punto te queríamos llevar, Diego.
Decinos editorial.
Este libro lo hicimos hace un tiempito con el Vidintal y se baja directamente de internet, se va fabricando el futuro.
Sí,
se baja directamente de la página del Vid, y es un libro muy ameno, pero es más
digamos, digámosle a la audiencia, porque nos estamos ya yendo, fabricando el futuro.
Industria 4.0, fabricando el futuro, y podemos mandar el link para bajar el libro.
Perfecto.
Así que lo pueden bajar. Porque el libro sea bueno, sino porque es más.
No, es buenísimo, Diego, es buenísimo. El capítulo tuyo es excelente, sí. Sí, recomendalo, Alejandro.
Lo recomendamos. Sí, Diego, está recomendado. Y vamos al programa próximo, volvemos a decirlo, pero es bastante sencillo descargarlo. Nos estamos yendo, Diego Coats, director ejecutivo de la IA de la Unión Industrial Argentina. Muchísimas gracias por tu participación. Y a nuestra audiencia, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Nos vamos como siempre.
Muy buena semana, gracias por la invitación.
Chao.
Como siempre, con nuestro querido amigo el Nano Serrat.
Existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Un uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.